Tal y como dice en un momento dado esta canción, los españolitos hacemos por una vez algo al mismo tiempo. Comernos las uvas mientras suenan las campanadas de la Puerta del Sol. Este sonido es sin duda otro de los protagonistas de la noche, pero también lo es el reloj. Quizá pensemos que desde ahí, desde ese kilómetro cero, es desde donde se miden las horas, los minutos, los segundos, pero no, estamos equivocados. Y es que la fábrica de segundos de España está mucho más lejos, concretamente a 653 kilómetros de esa Puerta del Sol, de ese kilómetro cero, y concretamente en San Fernando, en Cádiz. Allí se encuentra la sección de hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Allí se encargan desde el año 1971 de fijar la hora legal de España. Y al frente de esa sección, al mando de la máquina del tiempo, se encuentra el capitán de fragata Héctor Esteban Pinillos, a quien hoy tenemos el placer de saludar en fin de semana de COPE. Capitán, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Lo primero que le quiero preguntar, capitán, ¿cómo es esto de que allí en San Fernando se fabrican los segundos?
Bueno, la tradición histórica, podríamos remontarnos a 1753, que es cuando se crea el Real Observatorio de Cádiz, y luego su posterior traslado a la Real Isla de León. Entonces, esto todo fue fruto de la política ilustrada, ya que fue un hito de importante desarrollo científico en España del siglo XVIII. De esta forma se propició, todo ello iba enfocado a que los futuros oficiales de la Marina aprendiesen y dominasen, entre otras materias, una ciencia tan necesaria para la navegación como era entonces la astronomía. Entonces, la astronomía, la medida del tiempo, han estado siempre íntimamente ligadas a lo largo de la historia.
La verdad, pues, capitán, es que sí. Nos cuesta imaginar cómo es esta tarea y en qué punto de nuestro país se encuentre una máquina que se encargue de medir el tiempo. Lo que le quería preguntar, ¿cómo es su tarea? ¿Cómo es su día a día?
Bueno, nosotros, nuestro objetivo principal es la realización de la escala Utefferroa. Esta escala de tiempo es la base de la hora legal española, y entonces, ¿cómo la generamos? Esta escala de tiempo se genera mediante un algoritmo que combina la información procedente de una batería de relojes atómicos. Está constituida, por así decirlo, por dos máseres de hidrógeno activos, que son unos relojes muy estables a corto y medio plazo, de altas prestaciones, y luego por cinco patrones de adhesio, que poseen una buena estabilidad a largo plazo. Y así, aunando y combinando estas características, obtiene una escala de gran estabilidad y exactitud, ¿no? Que a la postre es la que va a generar la escala de tiempo, que es la base de la obra oficial española.
Esta máquina del tiempo, por llamarla de alguna forma, ¿cómo es físicamente? ¿Cómo nos la puede describir?
Bueno, lo que es el...
¿Es pequeña, es grande, ocupa toda una habitación?
Sí, al final es una sala la que tenemos. Esta sala, nada más en concreto, está preparada para así decirlo, para amortiguar las perturbaciones de las variaciones de las condiciones ambientales. Por ejemplo, también es jaula de Faraday, que te protege de la radiación electromagnética uh-huh. cercana, y luego aparte incluso amortigua las vibraciones. Cada reloj está sobre una basada para amortiguar las vibraciones del entorno, pequeños sismos que puedan acaecer, es decir, que está totalmente blindada electromagnéticamente, entre otras características. Uh-huh. Es una sala especial.
Porque cualquier vibración puede dar con todo al traste, vamos.
Claro, hay que pensar que cada segundo se va acumulando, se llama escala de tiempo integrada porque vas acumulando segundos, entonces cada fallo que pueda ocurrir pues va a dejar una huella, entonces al final todo eso trasciende, ¿no? Trasciende y tiene repercusiones, ¿no?
¿De qué factores tiene que estar pendiente para que mantener esa precisión, para mantener esa hora exacta?
Nosotros, por ejemplo, cualquiera de los relojes que tenemos, los relojes, por ejemplo, de adhesio, pues están preparados para más o menos mantener la hora al cabo del día y únicamente variar un, uno o unos pocos nanosegundos. Un nanosegundo es la milmillonésima parte del segundo. Entonces, en promedio, pues al final tenemos variaciones en torno al cabo de un día de unos de la décima de nanosegundo, incluso estamos hablando de 100 picosegundos o incluso menos.
Esto es prácticamente imperceptible, ¿no? Para cualquiera de nosotros, vamos.
Sí,
no,
al final,
no para usted,
si lo podemos...
que es su día a día, pero para nosotros no nos cambia nada, ¿va, no?
No, al final hay una serie de aplicaciones donde sí que es importante, por ejemplo, en las posicionamiento global GNSS, ¿no? De los estamos hablando de GPS, uh-huh. El sistema Galileo europeo, hay que tener en cuenta que un nanosegundo es lo que recorre una onda electromagnética a la velocidad de la luz, que son unos 30 centímetros. Entonces ya 30 centímetros, ya si lo tenemos en cuenta en distancia, es una cantidad ya notable.
Considerable, sí.
Tener una precisión de un nanosegundo, tenemos un microsegundo, estamos hablando ya de errores de 300 metros.
Eso ya para un GPS son palabras mayores.
Exactamente.
Le quería preguntar, capitán, ¿cuándo se empieza a hablar de hora oficial y cómo se gestionaba antes?
Bueno, la hora oficial aquí en España, nosotros podemos decir que se fijó o se tomó como referencia el meridiano de Greenwich. Entonces, curiosamente, en España se establece, somos uno de los últimos países en adoptarlo, y fue en 1900. Incluso, además, el Real Decreto de 1901, que lo promulgaba, se olvidó, por ejemplo, de las Islas Canarias y el territorio de ultramar. Y eso se adoptó en 1922.
Hemos sabido que esto de que va a cambiar de alguna forma u otra en poco tiempo la forma de calcular precisamente el tiempo. ¿Cómo es posible?
Bueno,
Si no me equivoco, van a ser a través de relojes de red óptica.
Exactamente. Es decir, está previsto una nueva redefinición de la unidad básica de tiempo, que es el segundo. Entonces ahora se define a partir de un reloj atómico de cesio. Bueno, lo que se ha proyectado es que los nuevos relojes, que sean, por ejemplo, en el caso de la óptica de estroncio, podría ser también de iterbio, se ha visto que proporcionan precisiones y exactitudes, es decir, incertidumbres, que son incluso unas 1000 veces mejor que las que proporciona el CESI. Entonces, ya ha promovido que vaya a haber una nueva redefinición del segundo en base a un segundo realizado por estos relojes.
Que esto va a ser mucho más preciso que los relojes atómicos. No sé cuántas veces más. No sé.
No estamos hablando casi de, por ejemplo, con los relojes que tenemos en el laboratorio, mínimo sería unas 1000 veces mejor, tanto en exactitud como en estabilidad. Lo que entonces, cuando entonces si hablo yo de un nanosegundo, estaríamos hablando ya por debajo del picosegundo, incluso de femtosegundos.
Pues capitán Héctor Esteban Pinillos, jefe de la sección de la hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada, muchísimas gracias por despedir el año aquí con nosotros en el fin de semana de COPE.
Muy bien, muchas gracias por su invitación.
Ha sido un placer conocer esa máquina del tiempo y a quien está a los mandos de ella.
Bien, un placer.